El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para
Boca que vuela.
Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
Era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Alguna vez alguien que sea dueño de fuerzas geniales tendrá que realizar el ensayo de la influencia de lo popular en el destino de nuestra América, para recién entonces poder tener nosotros la noción admirativa de lo que somos. Esta pobre América, que tenía su cultura y que estaba realizando tal vez en dorado fracaso su propia historia, y a la que de pronto iluminados almirantes, reyes ecuménicos, sabios cardenales, duros guerreros y empecinados catequistas le ordenaron: cambia tu piel, viste esa ropa, ama a este Dios, danza esta música, vive esta historia. Nuestra pobre América, que comenzó a correr en una pista desconocida detrás de metas ajenas y cargando 15 siglos de desventajas. Nuestra pobre América, que comenzó a tallar el cuerpo de Cristo cuando ya miles y miles de manos afiebradas por el arte y por la fe habían perfeccionado la tarea en experiencias luminosas. Nuestra pobre América, que comenzó a rezar cuando ya eran prehistoria los viejos testamentos y cuando los evangelios habían escrito su mensaje. Cuando Homero había enhebrado su largo rosario de versos y cuando el Dante había cumplido su divino viaje. Nuestra pobre América, que comenzó su nueva industria cuando los toneles de Europa estaban traspasados de olorosos y antiguos alcoholes, cuando los telares estaban consagrados por las tramas sutiles y asombrosas, cuando la orfebrería podía enorgullecer su pasado con nombres de excepción, cuando verdaderos magos, seleccionando maderas con cavidades y barnices, sabían armar instrumentos de maravillosa sonoridad, cuando la historia estaba llena de guerreros, el alba llena de místicos, el pensamiento lleno de filósofos, la belleza llena de artistas y la ciencia llena de sabios. Nuestra pobre América, a la que parecía no corresponderle otro destino que el de la imitación irredenta, todo estaba bien hecho, todo estaba insuperablemente terminado. ¿Para qué nuestra música entonces? ¿Para qué nuestros dioses? ¿Para qué nuestras telas? ¿Para qué nuestra ciencia? ¿Para qué nuestro vino? Todo lo que cruzaba el mar era mejor. Y cuando no teníamos salvación, apareció lo popular para salvarnos. Instituto de pueblo, creación de pueblo, tenacidad de pueblo. Lo popular no comparó lo malo con lo bueno. Hacía lo malo y cuando lo hacía creaba el gusto necesario para no rechazar su propia factura. Y ciegamente, inconscientemente, estoicamente, prestó su aceptación a lo que surgía de sí mismo y su repudio heroico a lo que venía desde lejos. Mientras tanto, lo antipopular, es decir, lo oculto, es decir, lo perfecto, rechazando todo lo propio y aceptando todo lo ajeno, trataba esa esperanza de ser, que es el destino triunfador de América. Por eso yo, ante este drama de ser hombre del mundo, de ser hombre de América, de ser hombre argentino, me he impuesto la tarea de amar todo lo que nace del pueblo, todo lo que llega al pueblo, todo lo que escucha el pueblo. Esto decía un grande, nada menos, Homero Manzi, nacido en Añatuya. En este día hoy, ¿no?, mal llamado originalmente el Día de la Raza, el Día de Encuentro de Culturas, queremos recuperar nuestra música, nuestros dioses, nuestra estela, nuestros vinos, nuestra historia, ¿no? Es tiempo de mirar para adentro, ¿no? Decía Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. O inventamos o erramos, decía, ¿no? Animarse a mirar para adentro, ¿no? Tenemos todo lo que hace falta para salir adelante, ¿no? Así es, hoy en este día especial, ¿no?, que estamos acá descansando, ¿no? Algunos. ¿Cómo le va, Matías? ¿Bien? Queríamos arrancar con este, para mí, excepcional escrito de Homero Manzi sobre valorar nuestra América, nuestra historia, nuestra gente, nuestras cosas. Así arrancamos hoy Boca que Vuela en un día especial, ¿eh? Arrancamos hoy, tenemos invitados, ¿eh? Así que arrancamos, estamos esperando invitados ahora en un ratito para hablar de nuestra educación, a Mariano, profesor de música, ¿eh? Vamos a hablar de la película La Educación Prohibida, que se va a presentar en la Feria del Libro. Y también vamos a hablar a las 8 con Fernando Sosa, váyanse preparando, autor de historietista, autor del proyecto de ley de defensa de la historieta nacional, que va a venir el sábado a la Feria del Libro, así que hoy vamos a estar hablando con él, directo de Córdoba hasta acá, con olor a peperina y todo viene la charla. Así que así arrancamos hoy, don Matías, los teléfonos 466-6559 o mensajito al 1561-540359. Y vamos con este tema para empezar, Razón de Vivir. Ahí vamos.
Satisfecho con tantos pibes en bolas.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lippi Bropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. ¿Qué nos presenta hoy Lippi Bropos? Tenemos acá, hoy vamos a hablar de educación, ¿no? Ahora estamos esperando a nuestro invitado del sistema educativo actual. Y tenemos acá en manos un libro de Jesús Palacio, un libro viejo de Jesús Palacio, una reedición, La Cuestión Escolar. Y nos dice que la dimensión de las crisis educativas supera fronteras y planes de enseñanza, así como los diversos intentos de reforma. Por ello dice que los análisis de las mismas y las propuestas de solución cuentan con una larga tradición. Este destacado especialista español, Jesús Palacio, ordena y sistematiza en este libro las principales perspectivas desde las cuales nuestra época ha interpelado a la escuela y a la educación. Esta sistematización de la crítica de la institución escolar en el pensamiento contemporáneo no tiene por fin, dice, esbozar una nueva respuesta, sino en todo caso organizar la diversidad de respuestas que ya se han dado. Dice que este libro, o sea, La Cuestión Escolar, no se limita a hacer una exposición de intervenciones notables, sino que intenta valorarlas y evaluar la posibilidad de formular una perspectiva integradora. La cuestión escolar es siempre una cuestión social, dice, que dada su complejidad integra contribuciones provenientes de la pedagogía, la psicología y la sociología, entre otros campos. Este teórico recorrido articula a partir de cuatro ejes fundamentales: la tradición renovadora, para los cuales hablan de Piaget, de Rousseau, la crítica antiautoritaria, en esto se entran Freud, Mendel, Rogers, la perspectiva sociopolítica del marxismo, acá entran Marx, Engels, Gramsci, bueno, otros cuantos, y las perspectivas latinoamericanas encaradas por Freire y Reimer. Y el trabajo concluye con una reflexión crítica y con un intento de integración de los diversos puntos de vista de los que se da cuenta. Es un clásico de la pedagogía, La Cuestión Escolar, de fuerte influencia en la formación de docentes y especialistas en la educación, y constituye una obra de referencia para quienes se especializan en estos campos, así como una valiosa puerta de acceso para quienes se inician en ellos, ¿eh? O también para el lector que quiera acceder a una comprensión general y encarar debates sobre el tema, ¿no? Es un libro, el autor es Jesús Palacio, doctor en psicología por la Universidad de Barcelona. Acá nos cuenta un poco la historia de cuando hizo este libro, ¿no? Dice que vivíamos en España los últimos años del franquismo, ese largo y oscuro túnel al fondo del cual empezamos a ver una luz aún cargada de incertidumbre. Dice, no sabíamos qué vendría después, pero era evidente que la transformación social ya estaba incubándose. Todo lo que sonara a cambio nos parecía igualmente atractivo. Dice, en aquellos momentos, preguntarse por cuestiones educativas era interesarse por la transformación escolar. Y veníamos de una escuela fuertemente tradicional, marcadamente autoritaria, y queríamos algo muy diferente. Bueno, en ese contexto es que este autor, Jesús Palacios, escribe este libro, La Cuestión Escolar, ¿no? Una época muy particular, ¿no? Enfocando a hacer una educación distinta, ¿no? Apuntando a educar para la libertad. En ese marco surge este libro, la cuestión escolar. Dice que la escuela está en crisis, es una evidencia que se impone constantemente. Cuando hablamos de escuela, aquí a lo largo de todo el trabajo que sigue, no nos referimos, dice, solo a la escuela elemental y a la secundaria, sino a todos los niveles de los diversos sistemas de enseñanza, desde los más elementales hasta los más avanzados. Entonces, estos niveles hay algo que no funciona. De un año para otro, los problemas son mayores, más complejos, las contradicciones se acumulan. La escuela actual, entendida, insistimos, como el conjunto de instituciones y niveles de enseñanza, se nos aparece cada vez más como un noble edificio antiguo cuyos cimientos se resquebrajan, cuyas paredes se agrietan y cuyas tejas se van poco a poco desmoronando. Bueno, esto va planteando acá en este libro Jesús Palacio, en este tema, la cuestión escolar, que ahora vamos a seguir charlando, ¿no? Con un invitado que ya llegó, ahora después de la tanda vamos a ir charlando sobre el sistema educativo, sobre esta educación que queremos, cómo la hacemos, y vamos a hablar de la película La Educación Prohibida, ¿eh? Ahora, en un ratito nomás, vamos a escuchar un tema, ahora sí, La Razón de Vivir, Yo porque tenía ganas de escucharlo, le dije antes. Ahora lo escuchamos.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida.
Para aligerar este duro peso de nuestros días,
esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.
Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida. razón de vivir mi vida.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
De Central, ponelo a deportes. Por un costado, la información de la semana y por el otro, la mejor música. Línea de tres. Un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas por tu estación de radio.
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0982.
El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21.
El Alba de América Latina.
Que tu tiempo se acerca.
Miércoles a las 16 horas por tu estación de información.
Sudamérica mía.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante.
La escuela, entonces, no es ni siquiera el lugar de formación. Es la gran guardería.
No son más que espacios de tedio y aburrimiento.
La educación sigue siendo lo mismo. Útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita.
Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta.
Esto, así como está, es una falta de respeto.
¿Cuál es el problema ahora?
Es la tarea que nos...
Para un poco, Martín, porque te conozco.
Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza.
Repitan.
En realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje.
Lo cual es un adiestramiento canino. Eso no es educación.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. No nos lo enseñaron.
¡Córtenla! ¡Corte! Mariela, basta. Escuchame una cosa.
La escuela tiene que ser un banco de experimentación. Una apertura de posibilidades totales.
Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor.
Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra.
Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos.
¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad?
¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad?
Hay madres y padres que ven al niño una hora al día.
Todo aprobado, ¿verdad?
Sí, mamá.
¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí?
No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer.
Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene.
Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema.
Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no?
Bueno, me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa.
Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo.
No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro.
¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas?
Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad.
Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida.
Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela.
Qué tema, ¿no? La educación prohibida, la educación que queremos, la educación como práctica, la libertad es lo que queremos. ¿Cómo te va, Mariano Bianchi? ¿Cómo estás? Profesor de música. ¿Llegaste? Qué tema este, ¿eh? Hay que arriesgarse, ¿eh? A bancarse los palos que vengan, ¿eh? ¿Van a presentar la película?
Este domingo, 14. Interesante es que a partir de las 16:15 va a estar presente en la feria el director de la película, Germán Dovín Campos.
Le larga las maestras a él.
Exacto. Ataquen.
Es todo suyo.
Germán va a estar en la feria para debatir sobre, no solo sobre la película, sino sobre la educación en nuestro país.
Ese es el tema, ¿no? Fuiste viendo que presentó mucha oposición esta película, ¿no?
Cuando muchísima oposición. Uh-huh. Es para analizar el tema, porque, a ver, uno, que no se tome esto como que esta presentación, yo que lo estoy organizando, estoy haciendo lobby de la película, no. El tema, para mí la película es un gran disparador.
Es sensacional. Yo la vi, me encantó, claro. A mí me encantó.
Yo la vi 3 veces, te cuento, porque ya estuve en otro debate. Sí. Y tengo también mis críticas para hacer de la película, que sí. Pero el tema es instalar el debate. Yo creo que la película llega en un momento donde, bueno, dice, vamos a instalar un debate. Uh-huh. Sí, que eso no es poco, porque actualmente no escuchás debates sobre educación, sobre pedagogía, sobre metodología, sobre políticas educativas.
Es como que todo está así, puede seguir así siempre, ¿no?
Como... Exactamente, es como que, bueno, está así, esto no se toca, es intocable, y si lo querés tocar o querés hablar de eso, lo querés destruir. No es así, al menos para mí no es así.
No, porque el tema está yo la vi, me pareció buena, muy buena, coincido en un montón de los planteos, y quizás no es definitiva, sirve para como iniciar un debate, qué es lo que queremos, cuál es la educación que queremos, creo que es eso, ¿no? No pueden decir, como escuché algo, no quiero ni verla, ni oírla.
No nos representa esa película, no, he escuchado gente, que están en todo su derecho de decirlo y de sentirlo. Ahora el tema es...
Ahora, ¿por qué? ¿No están en contra que los chicos se eduquen para la libertad, para ser personas capaces, creativas, sinceras?
Bueno, sí, sí. El tema, ese es el asunto. El tema quizás, bueno, uno plantea que la película, vos la viste, en un momento habla de los comienzos de la educación pública, asocia con el despotismo, para qué la escuela pública, el sistema político que quería lograr a través de la escuela, sí. Qué quiere lograr a través de la escuela en la actualidad. El punto es que también cuando uno dice escuela pública... Muchos lo asocian con decir la escuela estatal, Y hoy, antes de entrar al aire, hablábamos, o sea, la escuela privada, la escuela que nosotros conocemos por privada, también es pública. Y las metodologías y las pedagogías son las mismas. Y los currículos, los diseños curriculares vienen del mismo lugar que en la escuela pública estatal, tanto como en la escuela pública privada.
Sí, pero siempre, o sea, la escuela se utilizó, la escuela pública, para imponer una política educativa, un criterio, digamos, ¿no?
Exacto.
Y sí, vos enseñás a través del sistema, enseñás la historia que querés que se sepa, y metés la cultura y los valores, el sistema de valores que querés que se enseñe.
Siempre fue así, siempre fue así.
Es que es así, tanto pública como privada, digamos.
Claro, ¿no? El tema es, la otra vez escuchaba a la gente de un bachillerato popular de La Plata, otras experiencias interesantísimas, la de los bachilleratos populares, que decían, bueno, que hay docentes que dicen, bueno, pero en la escuela pública yo puedo ir y doy tal tema a mi manera, no me voy a regir tal cual, como dice, perfecto. Pero una chica docente de este bachillerato popular ponía ese ejemplo, decía, perfecto, pero luego detrás tuyo ingresa otro profesor con otra visión distinta, totalmente diferente, entonces rompe esa magia quizás que vos generaste, ¿no? Entonces no hay una continuidad, no hay un proceso, ¿sí?
Sí.
Que siga determinada lógica. O sea, es un tema difícil, pero que hay que tocarlo. ¿Y para qué? Para generar, bueno, dialéctica, para generar debate y construir algo mejor. O no se trata de sacar algo, ponerlo. No, mejoremos esto que está. ¿Cómo podemos hacer?
Exacto, yo creo que ahí es donde apunta la película, ¿no? Vos ves, por ejemplo, el otro día cuando estábamos charlando, ¿no? Veíamos lo que es, bueno, la película muestra, ¿no? Yo creo en eso coincido, ¿no? Como que el educando es alguien de cerebro vacío al que hay que meterle conocimientos en la cabeza y como que no trae nada consigo.
Educación bancaria la llamó Paulo Freire, la educación bancaria, donde deposita, el educador deposita contenidos en el cerebro que viene vacío.
Claro, y el educando está una persona sentada quieta recibiendo lo que se le mete en la cabeza, ¿no? Y como que no tiene nada para aportar.
Exacto.
Pues un poco eso se sigue manteniendo más en la secundaria, ¿no?
Eso se sigue manteniendo en todos lados. Te cuento, hace poco participé de una capacitación para docentes de Moreno, escuelas públicas privadas y escuelas públicas estatales, vamos a llamar así nos entendemos, donde estas personas que daban capacitación sobre el medio ambiente, cuando se referían a los chicos, decían mentes inferiores. Pero así como te lo estoy contando, decía, bueno, porque las mentes inferiores, ¿sí? Y esto,
Dios mío.
Esta capacitación estaba, digamos, avalada por nuestro sistema educativo, por las autoridades que deben, ¿viste? Y decían mentes inferiores. Mentes inferiores. Lo trataban así. O sea, eso es típico lo que decía Freire, allá por los 60, 70, educación bancaria.
Dios mío. En los 60, 70 estás hablando, exacto, ¿no? Estamos en el 2012, digamos. 2012. Y se sigue manteniendo.
O sea, le deposito contenidos. Porque no saben nada, no tienen nada. Son inferiores.
Mentes inferiores.
Mentes inferiores.
Como plantea, me gustó la película cuando plantea, ¿no? Que dice que, o sea, que no puede ser hoy, 2012, digamos, ¿no? Que se siga manteniendo aquel, estático, ¿no? El profesor sentado delante, ¿no? Impartiendo conocimientos y el alumno escuchando, ¿no? Que sea una cosa estática, que no haya un ida y vuelta, ¿no? Una,
exacto,
participación.
Eso sabe que muchas pedagogías y metodologías hablan de eso. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, pedagogía Waldorf, escuelas holísticas, bachilleratos freireanos, hablan de eso, ¿no? De la ubicación, de que cada uno en un lugar determinado. Mucho se toca ese tema, que hoy por hoy en la escuela lo seguimos teniendo, ¿no? La mesa, lo que antes era el pupitre, el docente al frente.
Hay un cambio brutal entre, por ejemplo, lo que es la enseñanza de jardín de infante, que en el jardín de infante los enseñan a ser libres realmente, a expresarse, y saltan al primer grado, que es algo patético, ¿no?
Exacto.
Hay un cambio, sí, terrible.
Vos sabés que en unos debates que yo estuve por la película, una maestra jardinera hablaba de esto que vos estás diciendo, que ella se reflejaba mucho en la película en lo que se basa en la educación inicial.
Sí.
¿sí? Lo que es el jardín de infantes, el preescolar.
Sí.
Sobre esta metodología, que ya, bueno, se sentía identificada con eso, que, bueno, después, como decís vos, a partir del primer grado la historia cambia.
Es terrible. O sea, a partir de eso empieza un poco el sistema tradicional, ¿no? Exacto. De enseñanza.
Exacto.
Y vos ves los nenes por ahí que vienen estimulados del jardín, ¿no? Y buscan, y después se aburren.
Exacto, sí, sí, sí. A veces críticas que hay con la película, que yo he escuchado, por ejemplo, que dice que los chicos, no todos los chicos se aburren. Sí, está bien, es lógico. Hay chicos que esperan tal hora que llegue tal materia, tal actividad, porque es la materia que se van a divertir. Mm. Generalmente me toca hacer estar en una de esas áreas que los chicos música esperan para, ¿no?
Para claro, liberarse.
Para liberarse, pero... qué sé yo, vos viste la película recién en el tráiler de presentación, escuché sí. que una de las partes que seleccionaron es cuando dicen, no sé si es un psicopedagogo, no recuerdo bien, chileno, que dice que los docentes somos hijos de un sistema.
Sí.
¿Sí? Eso no ir, eso yo no lo leí, la lectura de Jesús no es ir en contra de los docentes. No, es verdad, somos hijos de un sistema.
Y sí, todos.
Todos somos hijos de un sistema. Otra crítica que se ha hecho es decir, bueno, que acá que hablan de lo importante de la familia, del apoyo y del amor, sí. ¿no? Que acompañen al chico en esta etapa. Entonces he escuchado docentes que me han dicho, bueno, pero eso, vos sabés, donde trabajamos nosotros es imposible. Y vos te podés analizar que a veces sí, diferentes contextos, ¿no? Sí, a veces se torna muy difícil, no sé si imposible, pero difícil. Pero el hecho es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pegamos a la película o vemos por qué eso se nos cuesta tanto claro. y tratamos de modificar, ¿no? El por qué los padres no están... O sea, busquemos... Es muy fácil. Si, bueno, eso es imposible, entonces le pego a la película. ¿Pero la película es responsable de que eso no suceda? ¿O es un sistema que genera esto?
Exacto. La película es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? ¿Eh?
Sí. Yo creo que sí.
Lo que tiene que servir es para modificar, para o sea, no está bien, no tiene que ser tomado como en contra del docente, esto no está en contra del docente, por supuesto, que algunos lo han tomado así.
Sí, muchos.
Lo han tomado en lo personal.
Muchos, muchos. Me asombré, estuve en el Ricardo Rojas repartiendo volantes y los estudiantes, futuros docentes, muy contentos con la película, en alguna materia la han estudiado, han visto los trailers, y vos sabés, cuando les daba el volante me comentaban que estaban, les había gustado la película, en general todos los estudiantes, los futuros docentes, ¿no?
Por suerte. Es una...
Sí, yo te reitero, o sea, yo creo que la película es un gran disparador. Podemos sentarnos y hacer crítica de algunas cosas que se muestran en las películas, estoy de acuerdo. Yo voy a hacer una crítica en particular. Por ejemplo, en ningún momento se toca el tema del contexto. ¿Sí? Porque el hombre es en base al contexto social, al contexto sociocultural. En ningún momento, corregime vos también que la viste, se tiene en cuenta el contexto social. Por ejemplo, esa es una duda que yo tengo, la cual se la voy a preguntar al director, ¿no? De por qué no se hace referencia a los contextos.
Claro, porque no en todos los contextos sociales es lo mismo, digamos.
Exactamente. O sea, no es igual. Exactamente, exactamente. Pero bueno, por eso insisto, hay cosas. Si a vos no te gustó la película, vení y presentate en el debate y decí qué no te gustó, por qué no te gustó.
Pero es que eso, yo creo que lo que corresponde es eso.
Pero lógico.
Hoy en día a veces vos decís, mandás a un chico a la escuela y decís, oh, depende que maestro le toque a veces, ¿viste? Porque, ¿no viste que muchos dicen? Sí, ¿eh? Sí. Depende que maestro le toque, le va a ir bien o no. Sí. Porque es así. Desgraciadamente depende de que el maestro tenga ganas, ¿eh?
Depende del maestro y también, ¿sabés? Yo
de que tenga ganas de hacer algo distinto, algo creativo, en serio.
Claro.
Sí.
Sí, es así.
Sí, nosotros, te cuento, largamos un concurso, y lo voy a decir porque estoy indignada. Un concurso de en homenaje a Gustavo Roldán, y fueron muy poquitas escuelas las que participaron. Uh-huh. ¿No? Muy poquitas. Por supuesto vamos a hacer sorteo en el, como quedamos, ¿no? Y vamos a hacer hablar a los participantes, porque hay gente la que ha participado, que se ha comprometido y con muy buen criterio, ha hecho muy buen trabajo con los chicos, pero no son la cantidad de escuelas que esperamos. ¿Y eso qué es?
Falta de compromiso,
falta
un montón
de compromiso,
de cosas,
faltan de interés, me van a decir, los maestros ganan poco. los metros ganó poco, no, pero forma parte de todo un montón de cosas. Pero ¿y?
Seguro, eso es otro tema para debatir, si no hay ningún problema, pero
entonces ahí vamos, que depende del maestro que te toque en suerte, entonces, que tenga ganas, compromiso.
No debería ser así.
No debería ser así. Y eso es lo que hay que discutir, quizás, ¿no?
No, claro, pero
vos que te quizás pones... el trabajo del docente no está tan reconocido como antes. El maestro era el maestro.
Claro.
Era el maestro.
Exacto.
Ahora, bueno, no es tan reconocido el trabajo del maestro como era antes. O sea, todo tiene que ver también, ¿no?
Vos fíjate que hoy, en la actualidad, cuando hablamos de la escuela pública, ¿no? De qué busca un poder político mediante la escuela, que busca formar. Yo siempre insisto, hace poco se hizo, no sé si lo habrás visto en televisión, estuvieron una organización civil, se llama Educar 2050.
Sí.
Estuvieron todos los programas de televisión, que iban a hacer, es una organización civil que busca que en el año 2050 la Argentina esté entre los 10 primeros puestos del mundo a nivel educativo.
Sí.
Yo participé, me presenté en el foro. ¿Sí? Vos podías mandar preguntas por mail días previos, obviamente que nunca respondieron las preguntas que mandamos. Esta gente es una organización civil formada por representantes legales, jefes de legales de Pérez Compang. ¿Sí? Que bueno, se preocupa, descubrieron, hará 3 o 4 años, mirá cuando recién lo descubrieron, que en el impenetrable chaqueño había escuelas rurales donde los chicos iban descalzos a la escuela, no había luz, no había agua en las escuelas, los chicos tenían que hacer kilómetros a mula o caminando para llegar a la escuela. Ellos lo descubrieron hace 3 o 4 años.
Sí.
Entonces ahora están capacitando a directivos, los están capacitando, dicho por ellos, como aseos. ¿Sí? Gerentes de empresas multinacionales, con capacidad de liderazgo, le llaman ellos. Ellos están capacitando a docentes del impenetrable chaqueño, cosa que te decía hoy, cuando el hombre se hace al contexto sociocultural, ¿no? ¿Qué saben ellos?
De lo que pasa en el Chaco, digamos. ¿Cómo van a capacitar a la gente?
Bueno, pues esta gente hace una reunión, un debate, esto se hizo en la UCA, y juntaron 1.300 personas.
¿Querés que escuchemos el otro tráiler?
Dale,
¿sí?
dale.
A ver, el otro audio.
¿Les estamos enseñando a los chicos a ser solidarios, a ser sensibles, a ser cooperativos, a ser integrados?
Pero todavía están mirando al frente, que quiere decir uno habla y los demás se callan.
Y no hay una conexión entre la escuela y el padre de familia.
El niño de ahora tiene que mover. No puedes así 8 horas. Es como, es crimen, es matarles.
Ya no hay nadie que tenga el saber y los alumnos son los que no saben y hay que llenar de conocimientos porque no sabe.
No debería existir competencia. Eso nos separa, nos divide, crea conflictos.
Y empecé a preguntarles qué cosas sabían hacer y no sabían hacer nada.
En la escuela pública hay muchísimos objetivos, o en la escuela tradicional, ¿no? Hay que lograr que el niño, hay que llegar a qué, hay que educar para...
Todo el planeta está produciendo un enorme cambio.
Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores.
La educación también se tiene que adaptar a esos cambios.
Cuando llega a la clase, la clase no es como el televisor, ¿no?
Revisar todo lo que no nos ha gustado de nuestra propia educación.
El conocimiento se integra de una manera tanto creativa como intelectual.
Poder descubrir que cada uno de los niños tiene alguna capacidad de expresión en la cual se siente más cómodo, le resulta más fácil que otra.
La emoción es el combustible que nos ayuda a movernos.
Que el motor de la cognición, del pensamiento, es el afecto.
Nosotros aprendemos permanentemente y construimos el saber desde el aprender.
Y el niño debería sentirse eso, constructor de su propia vida.
Entonces, bueno, ver al niño desde todas las perspectivas ayuda a que todos comprendamos mejor a los niños.
Que lo único que hacía era escuchar a los chicos, ¿no? Y que ellos me fueran guiando.
Involucrar realmente la emoción, involucrar el cómo nos sentimos.
Le puedo echar la culpa al régimen, le puedo echar la culpa al ministerio, pero en el aula yo puedo hacer la gran revolución.
Entonces tiene que integrar el cuerpo, la mente y el espíritu.
A empezar a abrir totalmente la educación, nuestros paradigmas mismos de la educación.
Porque a mí no me interesa este sujeto en cuanto receptor de historia, me interesa en cuanto ser humano.
Me gustaría pensar que la escuela sea un lugar donde los niños sean felices.
Bueno, estamos acá entonces charlando con Mariano Bianchi, profesor de música, que van a presentar el domingo a las 4 de la tarde en la Feria Libro Moreno, La Educación Previa.
A partir de las 14 horas se proyecta la película, para el que no la vio, no la pudo ver, y a partir de las 14 se proyecta la película en la parroquia, dentro de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Victoria y Güemes. Y a partir de las 16:15 comenzaría el debate junto al director.
¿Qué esperas de esto?
¿Qué espero? Espero que esto sea el principio de algo, ¿sí? O sea, que se instale, que podamos seguir debatiendo este tema después de este evento, ¿no? Hacer, generar otros eventos con otros invitados, pero que, bueno, que sirva como disparador, insisto, de que empecemos a hablar de cosas que no se hablan. Y esperamos, obviamente, que haya una buena asistencia. Yo creo que sí, ya son muchos los que confirmaron por redes sociales, telefónicamente.
¿Que van a ir?
Sí, hay mucha gente que va a venir.
¿Qué esperas de la educación? ¿Qué buscas de la educación?
Si tuviese la receta, ya lo hubiese pasado. Creo que uno, sinceramente, hace esto, ¿por qué uno se pone fuerzas en esto? Porque piensa en los que vienen y los que vendrán, ¿no? Yo soy hijo de la escuela pública estatal, con orgullo, he vestido tantos años de guardapolvo blanco, sigo siendo docente, y yo creo que lo que espero que a futuro, ¿no? Que nuestro sistema educativo sea construido entre muchos, ¿sí? Y que seamos todos educadores y también darle, a ver, la participación a los estudiantes. El año pasado hicimos un evento sobre los chicos, bueno, la educación secundaria, cosas que ven positivo y negativo a los chicos. Le preguntamos, ¿qué es lo que esperás de la escuela secundaria que no obtenés? ¿Qué es lo que encontrás de bueno en la escuela secundaria? Y los chicos, viste, de repente te hablan y de que la estufa que no funciona, te hablan. Viste, vos les explicás que, no, pero esto es más profundo, vamos a lo material, ¿no?
Sí.
Y de repente un chico del fondo dice, la escuela forma obreros. Viste, se hizo un silencio en ese debate, se callaron él, sus compañeros y todos los docentes, ¿viste? O sea, dijimos todo. Entonces, creo que hay que escucharlos también.
Es fundamental.
Ellos. Es fundamental. Hay que escucharlos, qué proponen, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría ver? Hace muy poco los chicos me decían que les gustaban mis clases y daban ejemplo a una profe de lengua porque eran prácticas. O sea, la profesora de lengua hablaba del haiku, ¿no? Sí. Y trajo un escritor de haiku. Hablaba de novelas policiales y trajo en Moreno un escritor de novelas policiales. Bueno, con música articulábamos un montón de cosas. Entonces, vos fíjate, ellos remarcaban eso, la clase práctica, ¿sí?
Sí.
Experiencia directa.
Sí, sí.
Experiencia directa. Sí,
el laburo.
Bueno, exactamente. Entonces, bueno, tener en cuenta todo esto que dicen los chicos, ¿no? Y tratar de hacer un sistema, qué sé yo, solidario, donde se piensen en los alumnos. Son muchas las cosas que se viven. viste, vas a encontrar, no, pero nosotros hacemos todo por los chicos. Sí, podemos hacer más, sí. Si nos juntamos, si conversamos, podríamos hacer mucho más todavía.
Son innumerables los temas que plantea esta película, ¿no? Desde la solidaridad, la familia, la libertad, son tantos, ¿no? Yo creo que el tema de la familia es fundamental también.
Es fundamental. No sé,
es fundamental, hay que volver
es fundamental.
A la familia, en la educación.
Y digamos. Es fundamental, insisto, escucharlos a ellos, a los uh-huh. chicos, porque así como nosotros decimos, hacemos mucho por ellos, hacemos todo por ellos, ellos también hacen mucho por nosotros, porque ellos son los que nos hacen docentes a nosotros. Porque ellos son los que nos enseñan cómo ejercer nuestra vocación, cómo llevarla a cabo día a día. Ellos son los viste, el tester. O sea, no, esto, no, así no.
Aparte hay que aprender de lo que cada uno trae, ¿no es cierto? Las historias familiares, las experiencias, la cultura que cada uno aporta. Todo eso hay que tener tanto en cuenta, ¿no?
Obviamente.
Yo ahora tenemos con nosotros que charlar después de la tanda con una entrevista que hacemos por el tema de la historieta. Si vos tenés tiempo, si querés, después seguimos charlando, bueno, como quieras. ¿Te parece?
Sí, no hay ¿sí? problema. Sí.
Bueno. ¿Vamos a un tema musical? ¿Sí? ¿A la tanda directamente? Bueno.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Yo digo, mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puedes venir con el diploma si sos egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente. Lo cual aseguraría para la historieta una larga vida, sin embargo parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
Bueno, habíamos anunciado, estamos acá escuchando, ¿no?, este tráiler recién de nuestra historieta, esa pasión que nos mueve, ¿no?, que nos convoca y que nos va a llevar este sábado a tener en la Feria del Libro un panel en defensa de la historieta nacional, con grandes, con dibujantes, con guionistas y con alguien que estoy acá en línea, que lo estamos llamando a Córdoba, a Fernando Sosa, que es autor de historietista, cordobés, autor del proyecto de defensa de la historieta nacional, nada menos, ¿no? Que es lo que nos convoca, esa pasión que nos mueve y que vamos a estar charlando con él ahora para que nos cuente un poco cómo empezó todo esto. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Sonia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás vos?
Bien, acá.
Bueno, al fin nos podemos hablar, ¿eh?
Sí, eso. Al fin nos conocemos.
Al fin nos conocemos, sí. los sonidos.
Exacto.
Las voces.
Las voces, por lo menos.
Está bueno. Bueno, muy contenta realmente de que puedas venir este sábado, ¿eh?
Sí, no, yo también, la verdad que, aparte, viste, sé toda la movida que vos estuviste haciendo, el apoyo desde un primer momento que tuviste con el tema de la ley, y bueno, en las entrevistas, estoy al tanto de todo, así que para mí va a ser un gusto estar allá, y bueno, a muchos conocerlos personalmente, y también, bueno, hablar un poquito de qué se trata todo el tema este de la ley, ¿no es cierto?
Nosotros venemos, o sea, la historieta nos mueve ya hace muchos años, ¿no? Esto de que es la defensa de nuestra historieta, con sí. Este arte nuestro, ¿no? Que es la historieta. Uh-huh. esta capacidad de comunicarse de varias formas a través de esto, y lo venimos trabajando muchísimo, ¿no? A través de muchos talleres, muchos encuentros que venimos haciendo, sí, de una gran participación de los chicos. Estamos también convocando a los docentes a seminarios para cómo trabajar la historieta en la escuela. Justo este sábado también hay un taller con Mallea sobre la historieta en la escuela, también en la Feria del Libro. Sí. Y bueno, y feliz realmente de que haya surgido esta iniciativa de tu parte, este proyecto, que hace un poco a cerrar tantos años, ¿no?, de lucha, tantos dibujantes que no han sido reconocidos, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió en vos este proyecto, digamos? ¿Cómo empezaste con esto?
Bueno, la verdad es que un poco ante la necesidad, ¿no es cierto? Es un tema que nos aqueja a todos los dibujantes. Bueno, vos estás más o menos al tanto, tenés ahí colaboradores como Iván Franco que...
Está por venir, está llegando.
Que le devuelvo también la gentileza, bueno, de primero que todo, de haberme invitado, de promover todo el tema de Jean Moreno, lo mismo que Enrique Santana, que es un amigo y que tuve el gusto de conocer hace poco también.
Él vino acá, lo trajimos acá.
Sí, un amigo aparte de muchos años que no tenía el gusto de conocerlo personalmente, y lo conocí en septiembre cuando fui al Congreso. Uh-huh. Así que, la verdad que un gusto enorme. Y bueno, y cómo surgió el tema del proyecto, justamente por un tema de necesidades, por escuchar durante mucho tiempo que el desamparo que tenemos por parte digamos de las editoriales, de no tener tampoco un sindicato o asociación que nos nuclee. Entonces, ante todo ese panorama, lo que se me ocurrió, bueno, de algún modo fue, siempre estuvo la inquietud, ¿no es cierto?, de tratar de hacer algo, pero no encontraba la manera tampoco de cómo canalizarlo. Y justamente, bueno, llegó un proyecto de ley que me hizo llegar un colega de Brasil, y bueno, ahí me puse más o menos al tanto de cómo ellos trataban de resolver el tema de justamente que es de no poder publicar, de lo mismo que nos pasa a nosotros acá, ¿no es cierto? Y
¿allá es ley ya?
No, allá no, allá se está, hasta donde yo sé, se está, sí, proponiendo y está en debate. Ajá. Es por un diputado del partido de Lula. Y bueno, por lo menos acá lo que yo veo es un avance todavía, ¿no? Porque acá yo tuve una movida, digamos, ya en el Congreso, ya la gente está más o menos informada, allá lo veo como que está en medio verde. Pero bueno, no, a mí me sirvió, por lo menos me sirvió, porque fue justo lo que necesitaba, era el apoyo con palabras de lo que yo justamente estaba tratando de proponer, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, y lo que hice fue tratar de traducirlo como pude, un poco, viste, con la ayuda de los de internet, con todo eso, y después, bueno, puse los fundamentos que yo creo también que no, he escuchado por parte de muchos colegas y que bueno, que son reclamos históricos de alguna manera, ¿no es cierto? Porque la historieta es, como bien decís vos, un tipo de expresión popular y cultural centenario en nuestro país.
Exacto.
Y que bueno, necesita también su espacio, su difusión, y bueno, que también tomen de alguna manera, levanten el guante quien están a cargo de eso, ¿no es cierto? Porque en este caso nosotros como te digo, no estamos sindicalizados ni nada, y la única manera que yo veo como alternativa sería a través de una ley, ¿no es cierto? Porque si no, se cumple, ¿viste? Es muy, muy complicado, ¿viste? Uno pelearla desde el lugar de uno, ¿cierto? Sí. Esto es una profesión muy individual.
Sí, o sea, lleva un poco a trabajar solo, ¿no?
Claro.
Pero, te digo, nosotros... A mí me llenó, me puso muy contenta este proyecto, porque de alguna manera lo que nosotros venimos haciendo todos estos años, que es promover, sí, encuentros, promover la historieta en la escuela, uh-huh, ¿no? Que uno viene haciendo a pulmón y como puede, ¿no?
Seguro.
Seguro. Creo que vos un poco incorporás en este proyecto todo eso, ¿no?
Sí, porque me hago eco yo te digo la verdad, yo no me siento ni un iluminado ni nada, simplemente soy un tipo como cualquier otro, una persona que trabaja de esto desde hace ya unos cuantos años, y bueno, que con el día a día, viste, se va dando cuenta, me di cuenta de que bueno, que hay algo que hacer, hay que tomar de alguna manera cartas en el asunto, viste, y como se llama muchas veces, uno tiene que tratar, viste, también de sacar el lado político de uno, viste, porque por ahí esto es política como todo, viste, entonces por ahí es algo bueno que uno tiene que estar también dispuesto a poner la cara, a poner el cuerpo, viste, y también recibir lo que venga, viste, porque muchas veces hay gente que...
Y como en todo,
claro, que te apoya, y gente que no, pero yo creo que una amplia mayoría está conforme con esto.
Pero el proyecto es completísimo, o sea, aparte arrancás de todo un análisis excelente de lo que fue la historia, la historieta, ¿no?
Claro, sí.
O sea, a partir de ahí, de nuestra historia y de los periodos de alta y de baja, ¿no?
Uh-huh.
Y como que, bueno, que ahora es como sería el empujón definitivo, ¿no? Al reconocimiento de la historieta nuestra.
Sí, o sea, Lo bueno también es que más allá de la interpretación que pude hacer de este proyecto de ley que la gente justamente me apoya, que no hayan recibido también estos diputados, ¿no es cierto? Como Victoria Donda, que tuvo la gentileza de un primer momento de recibirme, de estudiar el proyecto, de también proponer ellos qué solución, digamos, sería lo más viable y más factible para que justamente se canalice, ¿viste?, positivamente esto, ¿viste? Porque de alguna manera, cuando esto está... Hay mucha intención. Yo he escuchado también, inclusive hoy Enrique me hizo llegar un proyecto de ley que había propuesto algunos revistas culturales. Y eso yo sé que hace un par de años que está dando vuelta por ahí, circulando, pero no, hasta ahora no he visto, digamos, algo tangible ni que se esté aplicando, ¿no es cierto? Y nosotros en este tan poco tiempo que hemos logrado cosas tan simbólicas, ¿no es cierto?, para nuestra profesión y también tan... que de alguna manera va a servir y yo creo que va a sentar a lo mejor precedente, ¿viste? No solamente acá en Argentina, sino también a lo mejor Brasil también se irá a hacer eco de esto, porque...
No, ya el hecho que haya sido presentada en la Comisión de Cultura, ¿no?, del Senado.
Sí. Eso es importante. Por eso, yo todavía no me cuesta creer todo lo que hemos logrado en tan poco tiempo, pero...
Bueno, contá un poco vos, o sea, para el que esté escuchando, o sea, ¿cuáles son los ejes fundamentales, digamos, en qué se centra entonces del proyecto?
Y bueno, fundamentalmente yo había propuesto una ley, digamos, de una cuota, digamos, ¿no es cierto? Era una cuota, un 20% que tenían que cubrir todas las editoriales argentinas, pero lo que sucedió que muchos, por lo que me he enterado, tienen material, digamos, de argentino y que esa cuota prácticamente estaría cubierta. Y otra de los puntos que había que decir yo como fundamento, que existe la ley de pantalla, que es lo de cine, ¿no es cierto?
Sí.
Que se protege la industria nacional. Y bueno, un poco tomaron un poquito esto la gente libre del sur y lo que hicieron fue añadir unos ítems a una ley que ya existente, que es la ley de fomento al libro, ¿no? Que eso fue aprobado en el año 2001 por la Unión Cívica Radical.
Sí.
Y que mucha gente no tenía noción, inclusive yo no tenía idea de esto. Entonces me pareció bueno que es viable porque sería solamente modificar un poco esa ley y añadir el nuestro tema, ¿no es cierto?, que el tema de la historieta y que también que se promueva, que se compre, digamos, que el Estado también de alguna manera compre material editado acá en Argentina y que bueno.
Pero sería otra cosa distinta, entonces no sería el proyecto original.
Y lo del proyecto original no, se ha modificado un poco, ¿no es cierto?
El proyecto original vos pedías un 20% de inclusión en las editoriales, en las distribuidoras.
Sí. Yo en un primer momento lo que yo quería era una copia fiel de lo que era la ley de
pero
Brasil.
Pero no todas las editoriales tienen un 20%. Hay editoriales que no tienen nada directamente historieta.
Sí.
Pero, eso yo lo vi bien.
Sí, seguro. Pero vos viste que, aparte, mira, te voy a decir una cosa por la experiencia mía que tuve en este tiempo, ¿no es cierto? Desde mayo que fue que viajé a Buenos Aires a la fecha,
sí.
He encontrado con todo tipo de personas, digamos, algunos que están a favor, otros que están en contra.
¿Y en contra por qué? ¿Qué proponen? ¿Por qué están en contra?
Y porque, como proponer, no propone nada, simplemente ponen un obstáculo en cuanto a decir que, bueno, que por ahí que se tiene que contemplar también el editor, de que no debe ser una cosa impuesta a la fuerza, y bueno, pero no se dan cuenta que el editor de alguna manera siempre está cubierto, el que estamos totalmente desprotegidos somos nosotros como...
Y sí, porque tiene que terminar dibujando para el exterior, digamos, ¿no?
Y para el exterior, y inclusive acá, digamos, yo tengo la verdad, esta semana también he tenido una serie de episodios así profesionales que también me hacen cada vez pensar más que bueno, que este camino que elegimos y que de alguna manera empecé a impulsar es el correcto, ¿viste? Porque hay un desamparo total, también muchas veces, ¿viste? Los editores son muy inescrupulosos, ¿viste? Hablando mal y pronto te negrean.
Sí.
Y bueno, ¿viste? Yo creo que este sería un paso fundamental importante, ¿no es cierto? Por lo menos el hecho de que esté la ley, ¿no es cierto? Después podrá estar sujeta a modificaciones, que yo creo que bueno, que entre todas las partes un poco, ¿viste? Vamos a empezar a cada uno a poner nuestro granito de arena.
Ahora, cuando nosotros hablamos con Victoria Donda, le habíamos hecho una nota acá, ella nos dijo que iba a ir como que el proyecto que habían presentado no entraba dentro del fomento al libro, que habían presentado el proyecto original. Es lo que ella nos había dicho.
¿Cuándo fue que habló con vos eso?
Era un mes atrás, más o menos.
Bueno, a mí, hasta donde yo supe, ¿viste? O sea, tomaron de alguna manera lo que sería los fundamentos.
Sí.
Sí, los fundamentos principalmente y otro, no sé qué más, ¿viste? Después, digamos, lo que nosotros tratamos de proponer también que llegue al aula, que sea un...
Claro, pues estaría bueno que sea como un tema. Para mí la ley tendría que ser, ¿no?, ley pura, o sea, ley no incluirla en el otro proyecto, que sea una, claro, ley de fomento a la historieta.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
le
sí.
da el nivel que uno le quiere dar, ¿no?
Claro,
el
para lugar. Mí lo que yo quería pues justamente era eso, ¿viste? Pero bueno, ellos son, digamos, los que están ahí, los que tienen la banca y bien de alguna manera como más viable esto, ¿no es cierto? Yo ojalá justamente, o sea, ahora yo me vengo a enterar por vos, no porque estemos todos despelotados, digamos, pero me vengo a enterar ahora que bueno, que también la ley puede ser propuesta en su totalidad como la había se la había acercado yo, ¿no es cierto?
Así es lo que ella nos dijo cuando nosotros hablamos con ella acá.
Claro, bueno.
Que habían presentado el proyecto en forma completa, digamos, ¿no?
Mira, en cualquiera de las dos formas para mí es algo positivo, ¿no es cierto? O sea,
de alguna manera es iniciar un debate también, ¿no?
Sí.
De cuál es el lugar de la historieta.
Claro.
Qué es
claro.
lo que queremos, ¿no?
Sí.
O sea, tiraste la patada, digamos, ahora bancátela.
Ya di el puntapié ahora que la agarren eso, ¿viste? Pero bueno, yo, mira, te digo, creo que hay mucho camino por recorrer, ¿no es cierto? Se ha hecho mucho, yo eso lo destaco, ¿no es cierto? Más allá del partido que sea, ¿no es cierto? Se ha hecho bastante, hay mucho más todavía por hacer.
Yo creo que se haya iniciado el debate este sensacional, porque le da lugar a la historieta que queremos que tenga, ¿no?
Claro.
El reconocimiento que, de alguna manera, como te decía, uno lo viene haciendo a pulmón, ¿no?
Sí.
Laborando, y bueno, que eso llegue a los lugares en que está llegando, ¿no? Para que de arriba venga un reconocimiento, está sensacional.
Sí.
Acá lo tenemos al amigo Iván, que ha llegado.
Ah, hola Iván.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás?
Todo bien, Fer.
Al fin nos hablamos todo, ¿viste?
Sí.
Nos teníamos voces, nos conocemos la voz.
Sí, Iván lo conoce hace poquito porque me habló, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada?
Claro, para arreglar el tema de cómo venías y eso.
Así que te vamos a tener acá entonces el sábado. En la Feria Libro Moreno, y vamos a hacer este panel a las 7 de la tarde. Te digo que viene Cristian Mallea, viene Enrique Santana, Matías Santellán, viene Mariano Chinelli.
Claro, la gente militante de la historia.
Exactamente.
Sí, ayer me enteré, hoy justamente.
Antropólogos.
hoy me enteré por Enrique también, que estuvo en Tecnópolis y que estuvo volanteando. Me dijo, viste, que había muy buena onda, viste, muy buena repercusión con el tema de la historieta, ¿no es cierto? Porque él justamente se ha puesto también un poco la camiseta de
se
la
está ley. Como loco.
Sí, está hecho loco.
Y es que si no lo hacemos nosotros, no va a hacer nadie por nosotros.
Sí. Y es, viste, lo que un poco estábamos hablando siempre, viste, que cuando estamos ahí en el Facebook, viste, siempre nos ponemos ahí a escribir y que bueno, viste, que hay que dejar un poco también ese ostracismo propio, viste, de nuestra profesión y la inacción, viste, de no, porque, viste, Yo entiendo, muchas veces, viste, se piensa, mirá, están haciendo política, están haciendo lobismo, como algunos, viste, te acusan,
claro,
¿no? o qué sé yo, viste, el loco este quiere protagonismo, y en realidad,
no, el problema,
viste, es mucho más, o sea, es mucho más amplio, viste, que si un tipo se pone, si propuso o no, viste, esta es una cosa que no contempla todos, viste.
Es que, mira, la política bien usada, es sana, es buena, es constructiva, lo único que estamos acostumbrados a que se use mal, entonces, se usa con corrupción, se usa de forma de intereses personal, entonces, cuando nosotros queremos hacer algo que beneficie a todos, porque nosotros lo estamos haciendo para todos. Ahí ahí piensan que uno, claro, como decís vos, que quiere protagonismo, que dentro, nada que ver.
O sea,
ahí van a saltar realmente las personas que ni vos ni yo conocemos, y capaz que son mucho mejor que nosotros dibujando o haciendo historieta, pero va a ser para todos.
Y que justamente que esa gente, esa lo que uno trataría justamente de que fueran también protagonistas y parte de esto, ¿no es cierto? ¿Sabés qué positivo sería para nosotros tener el apoyo de tipos, qué sé yo, te puedo decir, mucho que he visto y que algunos, viste, son tractores, pero porque sí, digamos, viste, por una cuestión, digamos, de ego, de lo que sea, viste, no sé. No te
¿Y dibujantes se han opuesto?
¿Cómo?
¿Hay dibujantes que se opusieron?
Y hay algunos que sí, viste, o sea, yo he tenido, viste, hasta me he cruzado por internet, viste, con algunas discusiones que son, viste, pero...
¿Pero cuál es el argumento?
No, el argumento en sí es que para ellos, viste, hay cosas que eso de imponer, viste, está mal, que es política, de que no les cabe mucho el hecho de que sea algo tan
tan popular.
Tan popular, claro. Claro. Como que ellos,
tiene que ser, tiene que ser para una élite.
Claro,
una
ellos están asegurados. Los tipos, claro, están asegurados. Vos ponés, hay tipos que trabajan para grandes, que digamos, trabajan para todas las publicaciones que son afines a este gobierno. Ah. Y que,
o ponele que son tipos que vienen laburando para Europa, o ya tienen su mercado, ya y no les conviene que se conozcan otros dibujantes u otros historietistas.
O sea, cosas que tengan que repartir la torta.
Pero vos sabés no ha sido tanto la contra por el lado, digamos, de la gente que publica afuera, sino más bien de los que están acá, digamos, nosotros que están publicando.
Claro.
Entonces, eso es lo que más bronca, ¿viste? O sea, genera, ¿viste? A mí me digo la verdad, ¿viste?
No quieren compartir, digamos.
Y, me parece que sí, ¿viste? Pero lo que yo les trato de hacer ver, o que le traté de hacer ver en esa discusión, ¿viste? Es que por ahí ellos, cuando se formaron en editoriales, ponele como cuando estaba todavía muy registrado, cuando estaba Cassioli, cuando estaba La Fierro, cuando estaba D'Artagnan, la revista, bueno, cuando estaba Columba.
Claro.
Entonces, esos tipos tuvieron una formación. Entonces,
no, aparte tuvieron la oportunidad en la edad, por ejemplo, nosotros.
Claro.
Ya yo era chico todavía y ya todo este mundo ya estaba prácticamente cerrado, en crisis, ¿viste?
Sí, mira, yo hace mucho, ¿viste?, que yo quiero, ¿viste?, también estar en el tema este de la historieta y te digo, ¿viste? O sea, uno, por eso te digo también con tema de la política, si la gente se supiera que lo que cuesta, o sea, a mí en lo personal también, porque te digo, yo no soy un tipo que estoy, ni soy militante, ni soy nada de eso, ni estoy en la política, claro, me cuesta también, obviamente. Tengo mis inseguridades, tengo un montón de cosas, como todo el mundo, ¿no es cierto? Pero si supieran ellos, ¿no es cierto?, lo que hay detrás de todo esto, que también, que no es solamente que ellos estén bien y que estén trabajando, sino que hay mucha gente que a lo mejor no la pasa tan bien como ellos, y que también tiene el mismo derecho a tener... ¿qué es eso? Muchos tienen familia, necesitarán también traer el mango a la casa, ¿no es cierto?
Obvio, tal cual.
Y bueno, y muchos tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, o estar dispuesto a que te jorobe algún editor, o trabajar, digamos, que algunos no te paguen. Entonces, eso es lo que se tienen que poner. Se tienen que poner también un poco en los zapatos del otro, ¿no es cierto? No solamente decir, bueno, sí, yo estoy bien, yo publico, a mí no me gusta la competencia. No. Poné también, apoya esto, ¿viste? Porque va a ser en beneficio en sí para la historieta, porque ponele, cuando no haya un recambio, ¿no es cierto?, como está pasando actualmente, que no hay un recambio generacional, pues se empiezan a ir los grandes y
queda un vacío.
Y queda un vacío, ¿viste? Entonces, vos sabés la cantidad de dibujantes que yo he visto, que son buenísimos.
Hay cualquier cantidad, de toda una generación de dibujantes jóvenes muy buenos.
Muy buenos.
Y que
yo
creo que esta ley abriría las puertas, digamos, ¿no?, al crecimiento de la historieta.
Claro.
Y una continuación. Una continuación del legado de estos maestros.
Claro, pero vos sabés que este tema que te digo, no más allá de ser una cosa, yo no quiero caer en el tema quejoso, porque en realidad, viste, o sea, hay mucho lo positivo que se logra, ¿no es cierto?
Obvio.
Pero sería bueno porque sería por parte... ¿Qué más quisiera, digamos, ver los diputados, ver toda esta gente, que ver la unidad dentro de esta causa, ¿no es cierto? Que nos apoye justamente tipos grosos de esta profesión y que, bueno, que yo lo que noté en septiembre cuando fui, es como que bueno, sí, fueron muy poquitos, ¿viste? Y un apoyo, ¿viste?, por ahí nomás, y te digo más, ¿viste?, la asociación que justamente que sería la que tendría que poner también, decir, bueno, nosotros bancamos este proyecto, en algún punto se quiso abrir. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿viste?, que falta esa unidad y falta ese tomar conciencia, ¿no es cierto?
No, pues la sociedad misma está así también,
sí.
La sociedad no está unida, hay muchas divisiones, o sea, que también...
Esta polaridad, ¿no es cierto?
Pero tío, que acá de la zona oeste va a salir la ley, ¿eh? Ahí va a salir de acá. Vale. Tenemos el vos va a venir el sábado, tenemos todo. Hay historietistas, la zona oeste es una cuna.
¿Vos sabés que
una cuna de historietistas?
Yo viví en el oeste cuando era chico.
Ah, tenía que ser.
Cuando en el 80 y, del 82 hasta el 86, por ahí estuve en Morón.
Mira.
Así que sí, estuve en Villa T6, estuve por toda la zona, por Hurlingham.
Aparte ya dibujan bien, ya los chicos, ya nosotros estamos haciendo un taller ahora con Iván, ya salen dibujando bien, así que... ya está, por eso que está, es la zona, es el oeste.
El aire del oeste.
Es el oeste, sí, sí. Así que acá tengo una amiga, compañera de la feria también,
sí,
maestra, saludache.
Estaba con un libro.
Hola,
¿qué tal?
Sí,
que ella ha trabajado muchísimo también la historieta en la escuela.
Sí.
O sea, estamos llevando a todos los wines, digamos, ¿no?
Está muy bien.
Estamos
muy bien.
Metiendo, tiene una muy buena experiencia con la historieta en la escuela.
Claro.
Y acá me están haciendo señas, todos andan como locos del otro lado del vidrio. Tenemos 2 minutos, me dicen.
Bueno, pero te digo, yo te digo, todo esto que ha sucedido, es como decís vos, es un tiempo de debate y es un tiempo también de nosotros, en nuestra profesión, muy muy importante, ¿no es cierto? No solamente lo que pasa con el tema de esta ley, sino con todo, con el Día de la Historieta, con tantas cosas, viste, que se han logrado, el Museo del Humor, amén del partido que sea, ¿no es cierto? Pero ya tener ese reconocimiento es importante. La Macana, bueno, justamente, cuando se utilizan algunas cosas a favor, digamos, políticamente, pero...
Ese es el tema.
Pero, bueno, que peor sería que no sucediera.
No, ¿cierto? Hay que dejarse usar, nada más.
Y el tema es ese.
Bueno, es tan difícil.
Y sí, es difícil, pero bueno, no importa, hay que marcar territorio.
Hacemos la Feria del Libro en forma independiente, ¿sabes cómo cuesta?
Pero cuatro años la venimos haciendo, independiente, ¿eh?
Y no nos casamos con nadie.
No, sí, bueno, pero...
Se puede.
Pero muchas veces con estas cosas, viste, de leyes, sí o sí tenés que llegar al... O sea, nosotros no tenemos banca, no somos un partido, no somos nada de eso, ¿no? Y hay que tratar de, por el medio que sea, digamos, pues, y ante esta desunión que hay, ¿no es cierto? Que más difícil sería proponer algo. Entonces, yo creo que el tema de la ley... es positiva y ayuda, ¿no es cierto? Ayuda bastante y va a ser un...
Muy importante.
Yo creo que desde ese punto de vista que lo estamos encarando y bueno, creo que va a servir, así como el encuentro que hacemos el sábado en la Feria del Libro, de ahí en más todo lo que podamos hacer para que esto salga adelante. Yo creo que es un puntapié inicial para que tenga la historieta y los autores, dibujantes, guionistas nacionales el reconocimiento que merecen, ¿no?
Bueno, así sábado que... 13 a las 19 horas entonces en Victorica y Güemes.
Ahí está.
Ahí vamos a hacer la el movida. Panel.
Así que bueno, te esperamos y un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, Sonia.
Y muchas gracias,
Iván,
un abrazo, che.
Bueno, les saludo a todos, entonces, a todos tus oyentes. Y nos estaremos viendo ese día sábado.
Sábado, entonces.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo grande, gracias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
De Central, ponelo a Deportes. Por un costado, la información de la semana. Y por el otro, la mejor música. Línea de tres. Un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de tres.
Hola, soy Facundo Conte y juego al volei. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puede ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El pensamiento empieza a ser nuestro, cree José Martí. Conocer es resolver, conocer al país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarle al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas, y calle el pedante vencido, que no hay patria en que pueda tener el hombre más orgullo que nuestras dolorosas repúblicas americanas. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. Éramos charreteras y togas en países que venían al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la cabeza. Ni el libro europeo ni el libro yanqui daban la clave del enigma hispanoamericano. Se ponen en pie los pueblos y se saludan. ¿Cómo somos?, se preguntan, y unos a otros se van diciendo cómo son. Cuando aparece en Cojimar un problema, no van a buscar la solución a Danzig. Las levitas son todavía de Francia, pero el pensamiento empieza a ser de América. Qué lindo esto, ¿eh? ¿Te gusta? Conteste, che, no tiene ganas de hablar.
No, no.
Así que se me quedó cansado.
Me quedé tildado, sí. No, venimos cansados de la feria. Trabajamos como locos hoy, ayer también. Así que venimos de jornadas muy
Se viene. Se viene la feria, claro. El libro Moreno. Estamos ahí, en los albores, en la previa.
Y ya casi está prácticamente armada.
Estamos ahí, mañana hay que darle el toque.
El toque final, los detalles.
¿Y qué les leí recién de Martín? Estábamos hablando, antes habíamos empezado a hablar con Mariano sobre la educación, sobre qué educación queremos. Casi el micrófono, no se me achique. Que allá la señora no tiene ganas de hablar, parece.
Vino a escuchar.
Ahí está. Hoy es parte de la educación pasiva. Escuchen, no participa hoy. Estoy jodida, estoy cansada también. Tengo ganas de pelear. Habíamos empezado con él a charlar sobre esa película que a mí me resultó fascinante y que no entendemos por qué hay tantos maestros que se opongan a ella, como que les tocara en lo personal. Y lo que queremos, un poco comparto esto, ahí arrancamos.
Es la educación prohibida.
Es la educación prohibida, exactamente.
Esa es la película, la educación prohibida.
Sí, es la educación prohibida. Y arrancamos hablando de qué educación queremos, de cómo, y me gustó leer esto de Martí hoy, porque hoy arranqué el programa leyendo algo de Manzi sobre, estamos en un día especial, ¿no? El 12 de octubre.
Exactamente.
Y volver a buscar en nuestras raíces, en nuestras cosas, en nuestra gente.
Igual haciendo referencia a lo que dijiste, que hay muchos maestros que están en contra. Yo lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque no se debate sobre esto. Entonces de repente aparece el tema, surge y bueno, viste, genera viste ese choque, esa primera impresión. Yo entiendo, como decíamos hoy, no comparto algunas críticas, pero bueno, pero entiendo eso.
Yo opinaría como docente también que tenés dos tipos de docentes: los que se resisten porque son conservadores a la educación tradicional, y tenés los otros que tienen ganas de hacer, empiezan, son nuevitos, empiezan con todas las ganas de querer cambiar el mundo y la educación, y se encuentran con barreras tecnicistas, barreras como burocráticas, todo tipo de barreras que te van coartando, te van encerrando en una pequeña cápsula donde vos decís, no encontrás salida, sentís que te asfixiás. Nosotros en la Feria del Libro lo pasamos también. Queremos apostar a una educación, queremos apostar a los chicos, a que puedan tener un espacio, y tenemos barreras, ¿sí? Muchas barreras administrativas que, a pesar, venimos saltando hace 4 años, venimos rompiendo barreras por todos lados, pero obviamente te van desgastando.
Sí, por ejemplo, al punto que la feria tiene reconocimiento municipal, pero no lograron los permisos para los días para los docentes para poder ir a la feria. O sea, le van a descontar de sueldo los días que participan en la feria.
Claro, vamos a tener que pedir permiso, para pedir los días, para que no nos paguen esos días.
Ni eso nos frena.
Ni eso nos frena.
Por eso, son todos frenos, ¿ves? Lo que él dice es cierto. Por más que haya maestros con ganas, con entusiasmo, siempre están los frenos burocráticos y políticos, ¿no?
Licencia sin goce de sueldo vamos a tener que pedir.
Licencia sin goce de sueldo tiene que tener cuando todos los años anteriores han tenido los permisos.
Bueno, pero es importante, creo yo, esto que vos citás, esto que les está sucediendo. Hoy hablábamos que es importante generar estos encuentros de debate y de hablar sobre todo, sobre esto también.
Obvio.
¿Sí? Todo esto que pasa, porque uno dice, bueno, ¿qué hacemos entonces ante esto? Como dicen ustedes, ni así nos van a frenar. Perfecto, no, pero obvio. Bueno, pero sería bueno también que como este encuentro, como este gran evento que es la feria, como este ciclo de cine debate, que, como decíamos hoy, que sea el comienzo de algo, o sea, que no quede ahí, ¿viste? En que, no, bueno, una vez al año, no. Que bueno, que formemos encuentros, más debates, ¿sí? Y toquemos todos los temas que tienen que ver en el ámbito educativo.
Hay algo también muy importante, es la mirada que tiene la sociedad sobre el docente. La sociedad piensa que hay una gran mediocridad en la educación y en la docencia, más que nada, y muchos ignoran todas estas barreras que limitan a la tarea docente, ¿no? Y no solo eso, sino bueno, todo este reclamo que se está haciendo hoy en día por las malas condiciones en las que se da clase, los problemas que hay encima, en los recortes que hay ahora, encima en los comedores, en todo, en las cosas que uno necesita, básicas para dar clase.
Eso es lo que nos toca la película, lo que vos decías, el contexto social.
Sí, todo eso tiene que ver con el contexto social, pero te cuento más a lo que dice, que esto todo verdad, obviamente. Hoy te contaba de que yo participé en este foro de Educar 2050,
sí.
Y bueno, ahí citan que el problema educativo, que nunca en la Argentina se invirtió tanto dinero, el 6% del PBI, del Producto uh-huh. Bruto Interno, en educación, claro. Que entonces dicen, bueno, no es un problema de un gobierno, es un problema de que los docentes no están bien capacitados. Uh-huh. Y hacen hincapié en que todo el problema, claro. Todo lo que sucede, es en base a que los docentes no están bien capacitados. Que podemos discutirlo también, sí, y ponerlo, sí, sí, en debate.
Obviamente,
que hay,
¿por qué no?
¿Viste? Se puede poner en debate. Pero yo no creo que eso sea el causante de un todo, ¿me entendés? O sea, es muy fácil. Eso es tirar la basura con la alfombra.
Exactamente. En todo hay que buscar un chivo expiatorio. Y en este caso el chivo expiatorio es el docente. Entonces el docente es el culpable de que haya mala educación. El docente es el culpable de que haya violencia en la escuela. Es porque no tiene vocación supuestamente para contenerla. Y obviamente en este caso un docente está preparado para educar, pero no para contener psicológicamente, sí, o psiquiátricamente en algunos casos, porque hay casos de mucha violencia extrema. No es un carcelario tampoco, no es un policía.
Bueno, pero por eso, por todo esto que vos citás, yo siempre le digo a la gente, ¿no? A mis amigos, mis colegas, que no es que cualquier evento que vemos sobre educación, uno tiene que ir a escuchar y hacer crítica, ejercer el poder de análisis crítico, ¿viste? De decir, porque en este foro vos decís esto de que se perdió la vista del docente, ¿no? Bueno, pero este foro, yo te digo, está avalado por ex ministros de educación, que son los que generaron esto y ahora asesoran para un cambio. Hoy hablábamos del impenetrable chaqueño, ¿viste? Entonces se hace hincapié en eso, en inversión, dinero, bueno, si se invierte tanto, entonces se está haciendo algo por la educación. No es tan así,
no,
hay que poner un montón de cosas en debate.
¿Sabés
en
lo que
mesa?
Pasa también es que muchos de estos eruditos o funcionarios que están abocados a la educación, muchos no han pisado un aula en su vida. Y eso es lo que genera el desconocimiento de ellos de cómo es el aula, cómo es la vida dentro del aula. Porque yo lo definiría como que dentro del aula tenés un pequeño espejo de la sociedad, ¿sí? Todos los problemas sociales que hay, de alguna forma se reflejan dentro del aula. Los chicos son esponjas que absorben todo, absorben la violencia de la sociedad, absorben todo el problema, los odios que hay, la intolerancia y todo eso, se resume ahí en el aula, ¿no? Entonces uno tiene que lidiar con todas esas cosas, mientras vos, por ejemplo, los tenés una hora o cuatro horas como mucho a los chicos, el resto de las horas están afuera, en algunos casos con una familia ausente o con una familia que no les interesa, se crían muchos chiquitos, se crían solitos, ¿sí? Sin nadie que les marque un límite. Cuando el docente se los marca, en muchos casos se resisten, pero de alguna forma te lo agradecen también. En muchos casos me ha pasado de chicos, se han portado muy mal, que a fin de año me agradecían el haberles marcado unos límites. Pero no de forma directa, decirme gracias por marcar, sino que se te apegaban, te agarraban cariño. Sí, sí.
Lo que pasa, a mí me gusta el planteo que hace la película esta, en el sentido que vuelve un poco la educación a la familia, ¿no? Que yo creo, sí, que es a donde tiene que volver, ¿no? Porque hay cosas
nunca
que
nunca tendría que haber salido de la familia.
Exactamente, porque ¿quién mejor que los padres le van a enseñar a transmitir a los hijos esos valores que se heredan, ¿no? De generación en generación, de amor, de respeto, de solidaridad. Eso se aprende en la familia.
Claro, vos sabés que, haciendo referencia a lo que decís, en una parte de la película, si se recuerdan, habla de Iván Illich, habla de la desescolarización, habla de que hay familias que eligen educar a los chicos en su casa, ¿sí? Eso ha generado muchas críticas y yo también soy crítico con eso, porque no, ahí tenemos que poner...
Son cosas distintas, una cosa es la familia, otra cosa es la escuela.
Lógico, pero bueno, no, pero por eso digo, crítica, que hay muchos docentes que eso, viste, se han plantado a decir, bueno, pero ¿dónde sociabiliza el chico?
¿Cómo un montón de situaciones.
Estoy totalmente de acuerdo, pero la película no te lo muestra como diciendo, bueno, tenemos que hacer esto.
Claro.
No, te muestra como de que en el abanico, ¿sí?, hay gente que está optando por eso.
Porque hay dos clases de valores, ¿no? Hay valores que tienes que inculcar la escuela pública, que esto no es, yo no creo que esté en contra de la escuela pública, que lo han tomado así. O sea, la escuela pública tiene que existir porque vos a través de la escuela pública metés todos los contenidos de un programa educativo que enseñen historia, valores sociales, digamos, no culturales, música nacional.
Yo creo que el espíritu de la escuela pública...
O sea, todo
pública,
lo que es la educación, claro, ¿no? Para valorar, como decíamos, lo que leíamos recién de Martí, uh-huh, empezar a mirar para adentro. Eso se puede generar a través de un proyecto educativo.
Claro.
Claro, ¿no? Pero más allá de eso, de lo de la escuela pública, porque si por el caso te ponía a discutir que en la escuela privada también se da mucho mejor, supuestamente, pero yo diría que la diferencia en la escuela privada es la igualdad. ¿Por qué? En la generación del 80, que fueron los que más impulsaron la escuela pública, iba el hijo del rico y el hijo del pobre, y la insignia era el guardapolvo, porque el guardapolvo tapaba la clase social, o sea, la ropa que uno usaba, la usaba debajo del guardapolvo, entonces eran todos iguales, ¿sí? No había importancia de ver quién era más rico, quién era más pobre, todos tenían que ir y aprender de la misma manera. Y eso es lo que, por eso hay que darle más valor a la escuela pública que a la escuela privada.
Comparto. Ahora también la película propone tratar otras pedagogías, otros métodos. Hoy por hoy los bachilleratos populares que están en una lucha hace tiempo porque se los reconozca, porque el Estado los reconozca, gente que está trabajando, docentes que están trabajando a honorem. Creo que hay que hablar de mucho, por eso fue la idea de presentar este debate, ¿no? Y con el director, que es el que nos va a poder sacar todas estas dudas que muchos tenemos. Yo hay cosas que hoy hablaba con Sonia que tengo dudas de la película, ¿viste? Bueno, creo que vamos a tener la oportunidad en este evento de sacarnos esas dudas, de conocernos muchos, y bueno, como dijo hoy, que esto sea un principio.
Claro.
¿Sí? Un disparador, que es la visión que yo tengo de la película.
Está bien.
Y yo creo que realmente el tema fundamental, o sea, vos mirá cuántos temas, ¿no?, fuimos tocando, innumerables.
Es que la educación, todo parte de la educación.
Pero son montones, o sea, hablás de programa educativo, hablás de la jerarquía de los docentes, hablás de la... ¿no? De la familia, de la solidaridad, de tantas cosas, ¿no? O sea, yo creo que está sensacional, si sirve para generar un debate extraordinario, digamos, ¿no? Que yo creo que es, a partir de ahí, si la educación que tenemos es la que queremos o no es la que queremos, ¿no? Porque si van surgiendo cosas, por ejemplo, todos estos centros de alfabetización que hay, que para mí son extraordinarios, los centros de alfabetización que utilizan el sistema de Pablo Freire para...
Claro,
para,
sí, son estos bachilleratos también, yo digo, populares.
Que, o sea, que hacen un reconocimiento de la persona que llega con toda su historia, su cultura y sus cosas, y a partir de eso le enseñan a leer y escribir, digamos, ¿no?
Exacto.
A leer y escribir, no quiere decir que no... Tomando en base lo que ya traen consigo, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que son extraordinarios esos... Bueno, todo eso, ¿por qué tiene que estar eso ajeno de lo que es el otro sistema educativo? ¿Por qué no...? Van por separado.
Pasa que te explico. El otro día escuchaba gente de bachilleratos populares que, ¿qué dice? Ellos quieren, están luchando porque el Estado los reconozca, pero no quieren que al reconocerlos tener que cumplir un diseño curricular que baje el Estado, ¿sí? Porque si no, ahí sería lo mismo que cualquier escuela. Ya cambia la política, los valores, ¿no?, con los que nacen estos...
Ahora hay países de Latinoamérica donde se han implementado desde el Estado estos planes educativos. Estos proyectos de sistema de alfabetización
Lo
han usado como sistema de alfabetización estatal.
Seguro. Ahora,
en Bolivia, por ejemplo.
Yo el otro día te contaba,
Venezuela.
Acá en Moreno mismo, que yo he tenido alumnos en secundaria que me dicen, profe, yo no aprendí a leer en la escuela. ¿Viste? Y decís, ¿cómo no aprendí a leer en la escuela? No, resulta que hay una salita que nos da apoyo escolar y yo aprendí a leer ahí. En la escuela no aprendí a leer. Entonces, hay muchas cosas para debatir, para hablar. Eso no es poca cosa. Que un chico te diga, yo no aprendí a leer en la escuela.
Claro.
¿No? viste, es un tema difícil.
Pero bueno, yo creo que lo fundamental, así como han surgido acá tantas opiniones, la suya me encanta. Bueno, vamos a perdonar hoy. No, le vamos a perdonar hoy. Sí, viene cansada. Esta feria nos está matando.
Está bien, pero bueno, vale la pena.
Vale la pena.
Me da satisfacción. Hablaba el otro día con Patricia y dice, ¿vale la pena todo esto que estamos haciendo? Esa es la gran pregunta que yo siempre me hago.
¿Me lo contesta después de un tema musical? Dale, mira cómo estoy.
Thank you. ¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Qué música les puse, no se pueden quejar esta música, ¿eh? De Evangelis de 1492, es un temazo, temazo. Qué sujeto ese color, ¿no? Mandarse a la mar océano de esa forma.
Ese muchacho.
Qué muchacho ese, ¿no? Qué sorpresa se llevó. Qué bárbaro. Usted me había hecho una pregunta.
Yo me había hecho yo mismo una pregunta. Y la pregunta era si vale la pena todo este esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué fin tiene? ¿O en qué termina? Entonces,
yo pienso que sí.
Sí, sí, o sea, por lo menos cuando vemos, yo por ejemplo cuando veía el año pasado entregando los premios con Patrio, con Karina, a los chicos que ganaron, sí, de alguna forma ver la felicidad de ellos, que alguien los reconoce lo que están haciendo, sinceramente, eso, con eso soy bien pagado. O por ejemplo cuando veo chiquitos que quieren, o grandes inclusive, que se acercan, miran los libros, se empiezan a amigar un poco con eso que hoy en día, bueno, yo me doy cuenta que en las escuelas, por ejemplo, porque es mucho más barata la fotocopia, a veces fotocopiamos libros, o sea que está mal, pero bueno, por un tema económico los chicos lo necesitan hacer. Entonces, muy diferente es tener algo así como tener un libro en la mano, ¿no? Es tan poderoso el libro, no sé, la encuadernación o como sea, el tener un libro es un símbolo para mí, un símbolo de poder, ¿no? De fuerza.
Hay un lema. Yo cuando empecé hace mucho este programa, me basé un poco en este, que nosotros hablamos de del poder de la palabra, ¿no?
Claro.
De que la palabra sirve para acercarnos, sirve para liberarnos. Por eso el nombre también Boca que Vuela viene de Hernández, ¿no? Claro. De la capacidad de la palabra ir más allá de la frontera, los límites que nos pongan, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando hoy y con el papel un poco de la Feria del Libro y con esto que nos está moviendo, ¿no? Había un hombre que se llamaba Gianni Rodari, que era un maestro italiano, un monstruo de la fantasía, y que él decía que todo esto que él escribía acá, la idea era que fueran útiles a quien crea la necesidad que la imaginación ocupe un lugar en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de liberación que puede tener la palabra. Y él decía, el lema era el uso total de la palabra para todos. Que era un buen lema, decía, de bello sonido democrático, decía él, ¿no? No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo, decía, ¿no? Yo creo que eso para mí cierra, ¿no?, un poco el sentido, ¿no?, la capacidad de que la palabra nos haga libres, ¿no? No para que, por eso que si vamos a hacemos cursos de historieta o llevamos libros, no es para que todos salgan literatos, es para que seamos libres, ¿no?
Creo que el arte de alguna forma es el anhelo que tiene el hombre por la eternidad, ¿no? Yo puedo morir, pero una idea puede ser eterna, una idea puede quedar en el tiempo, puede pasar generaciones, puede trascender océanos, montañas. Es impresionante el poder de la palabra.
La palabra vos la transmitís ahí de uno a otro. Yo creo que la transmisión oral, digamos, ¿no? Eso es como la música, ¿no? Vos lo heredás, ¿no? Por eso hablábamos del papel de importancia, el papel del educador de la familia, ¿no? Creo que es fundamental, porque la familia te enseña cultura en cómo cocinás, en cómo te vestís, en las canciones que cantás, en los horarios de la comida, en todo. Todo eso es cultura que se transmite.
Exacto. Pasa que, como te decía hoy, o sea, no podemos ponernos en contra de que se pida eso, ¿no?
No.
O sea, eso es lo lógico.
Exacto.
O sea, tenemos que analizar por qué no podemos lograr eso, por qué no sucede eso, ¿no?
Hay que volver,
o sea,
a eso.
Exactamente. Pero bueno, tenemos que identificar primero qué es, qué, quién es el responsable de que eso no suceda. No podemos decir, ah, no, la película nos pide esto y esto es imposible, entonces está mal. No, ¿cómo va a estar mal que la familia acompañe
al chico? El tema es que acá durante tantos años, digamos, ¿no?, de despotismos distintos, claro, se han perdido valores, ¿no? Claro. Se han perdido valores de educación, valores de familia, valores de solidaridad. Y bueno, eso, a eso yo creo que es lo fundamental que se aporte con esta, con este debate, ¿no? Este, y bueno, ya nos estamos yendo, y bueno, en la Feria del Libro vamos a charlar de todo esto, ¿eh? Se va a pasar la película, vamos a debatir educación, vamos a leer, vamos a reencontrarnos con el libro, con el dibujo, con la música, con el teatro.
Nos vamos a conocer,
¿eh? Este, vamos a hacer este debate de historieta, sí, que hablamos recién con Fernando Sosa, que lo traemos de Córdoba, directamente sí. Importado de la sierra. Viene acá para la Feria del Libro.
Bueno, traemos 10, gente extranjera. Recordemos entonces los días del 10 al 14 de octubre. Vamos a estar acá en la iglesia de Guadalupe, Avenida Victorica y Molina Campos, que es la continuación de Güemes, la que viene del cementerio. Así que bueno, están invitados. Los días de semana va a estar abierta desde las 8 hasta las 20 horas. Y los fines de semana desde las 14 hasta las 20.
Mañana vamos a estar ahí trabajando, armando lo que falta para el miércoles largar con todo, ¿eh? Sí, el miércoles está, claro, Pablo de Santi ahí.
Sí, sí.
Lo traemos, genial, a Pablo de Santi. Hay como 8 escuelas anotadas para verlo, así que va a tener que hablar hasta...
Un golazo.
Va a tener que venir preparado. Así que bueno, nos estamos yendo y nos estamos encontrando mañana tempranito para seguir armando la Feria del Libro, que ahí vamos a estar, ¿eh? A hacer lo que haya que hacer para que el miércoles esté abriendo sus puertas para todo aquel que quiera ir, ¿eh? Así que bueno, gracias por estar todos acá.
No, gracias a vos, Sonia, por el espacio vos, que nos das. Así que bueno, nos estamos viendo. Nos vemos allá. Todos.
La cita es mañana nosotros para armar lo que falta y el miércoles todos allá a la feria, todos a la Feria del Libro. Listo. Es la consigna.
Perfecto.
Chau, hasta el lunes.